Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último del día es el resultado del Barça en la ida de los octavos de final de la Champions League. Ha empatado a 1 contra el Nápoles allí, en Italia. El gol del Barça ha sido obra de Lewandowski, pero en el tramo final, a minutos de acabar el partido, ha empatado el Napoli. La vuelta, dentro de 3 semanas, en Barcelona. El nombre propio de este miércoles ha sido, sin duda, Koldo García, ex asesor más que mano derecha de José Luis Ábalos, tanto en el Ministerio de Transportes como en el PSOE y más allá. Hoy ha sido detenido por cobrar comisiones ilegales como intermediario de una trama que vendió al gobierno mascarillas en los peores momentos de la pandemia. Mañana el propio Koldo pasará a disposición de la Audiencia Nacional junto a otros de los detenidos. Ábalos asegura que está estupefacto, niega que conociera los hechos. En la misma línea, Pedro Sánchez.
Desde luego, cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones de una tragedia como fue la pandemia y como desgraciadamente hemos visto en otras instancias y en otras autonomías, pues cuenta con toda mi reprobación y el absoluto reproche por parte del Gobierno de España.
Esas otras autonomías se refería a la Comunidad de Madrid, asunto que archivó la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea. Pero bueno, ya sabemos que va a lo que va. Bueno, declaraciones de Sánchez en Rabat tras haberse reunido con el rey Mohamed VI, el rey de Marruecos. El presidente ha salido de ese encuentro presumiendo de las relaciones entre ambos países, que están en su mejor momento en décadas. La cita ha servido, de hecho, para que Sánchez reafirme el cambio de postura de España sobre el Sahara.
El Gobierno de España se reafirma en la declaración conjunta que aprobamos en el año 2022, la hoja de ruta del año 2022 y, por supuesto, también en la declaración que aprobamos en la reunión de alto nivel el año pasado entre el Gobierno de Marruecos y el Gobierno de España. Y ahí claramente está fijada mi posición sobre cuál debe ser el planteamiento que haga la comunidad internacional con el Sahara Occidental.
Seguimos sin saber por qué, pero el hecho es así. Bueno, palabras que le ha agradecido luego el rey Mohamed VI en un comunicado en el que alaba la postura constructiva de España. Rabat, Beatriz Mesa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tras darse por finalizada la visita oficial del presidente español Pedro Sánchez aquí en Marruecos, un comunicado del Gabinete Real se emitía hace apenas 3 horas agradeciéndole a Sánchez su postura constructiva e importante sobre el Sáhara Occidental. El rey se ha referido exactamente a las palabras del presidente español que apoyan de una manera reiterada el plan de autonomía marroquí como la base más seria, realista y creíble para la resolución del conflicto del Sáhara Occidental. Sobre ello ha insistido el monarca en esa nota. Al mismo tiempo ha hecho hincapié en las perspectivas que se abren para ambos países, perspectivas de cooperación, citando la organización conjunta de la Copa del Mundo 2030, que significa un impulso suplementario para consolidar las relaciones bilaterales.
Sánchez también ha tenido palabras de elogio para la colaboración con Marruecos en política migratoria, en la lucha contra el narcotráfico. En este último capítulo, hoy el PP ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para reprobar otra vez al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por la desarticulación de la unidad especializada contra el narco en el campo de Gibraltar. Maribel Sánchez.
Acusan a Marlaska de ser el responsable de la falta de medios que provocó la muerte de los 2 guardias civiles en Barbate. Y se preguntan qué más tiene que pasar para que dimita. Pero el ministro de Interior no asistía a este pleno del Senado en el que el PP solicitaba su reprobación. Y como no ha podido escuchar cómo los senadores le echaban en cara su nefasta gestión al desmantelar, por ejemplo, la unidad de élite o CONSUR, pues han tenido que recoger el testigo los diputados populares, como Miguel Tellado. Obligaban a Marlaska a defenderse en el Congreso y lo ha hecho acusando de esa falta de medios a anteriores gobiernos.
Si a usted, señor ministro, le queda algo de honor, dimita. Si le queda algo de dignidad, dimita. Está únicamente a la altura de quien le ha nombrado, del señor Sánchez. ¿A qué esperan ustedes para dejar de utilizar la marrullería?
Aunque tanto en el Congreso como en el Senado, Marlaska ha repetido en varias ocasiones que no piensa dimitir.
Es impresionante. Bueno, mira, hablando de Carles Puigdemont, ha llamado mentiroso al juez Manuel García Castellón y le acusa de ser un cargo del PP. Hoy el instructor de la causa Tsunami Democratic ha reprochado a Suiza que no colabore con la justicia española. Ha abierto una pieza separada para averiguar quién filtró a la prensa la respuesta suiza a la comisión rogatoria en la que pedía datos sobre la dirigente de Esquerra Republicana Marta Rovira. Patricia Rossetti.
García Castellón encarga la investigación a la Guardia Civil y ordena que le informen solo a él, ninguna información a sus superiores. La comisión rogatoria salió de Suiza el 21 de diciembre y llegó al Ministerio 8 días después, el 29, pero Justicia no la remitió a la Audiencia Nacional hasta ayer sobre las 10:30 de la mañana, cuando ya se había publicado en varios medios de comunicación. Sobre la negativa de Suiza a informar sobre la fugada Marta Rubira, García Castellón recuerda al país helvético que los tratados internacionales suscritos entre los dos países impiden rechazar el auxilio judicial por motivos políticos en una causa en la que se investigan delitos de terrorismo. Le resulta llamativa la petición de explicaciones por parte de Suiza. En España, al igual que en las democracias de la Unión Europea, señala el juez, la función de los jueces es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. No es función de los jueces ni elaborar leyes ni participar en su redacción. El poder judicial es un poder separado e independiente al legislativo y el ejecutivo. Por cierto, que el juez ha pedido a los fiscales del Supremo, partidarios de investigar a Puigdemont, que le remitan una copia del informe para enviarlo a Suiza.
Madrid recupera la normalidad tras una jornada muy complicada para el tráfico por la protesta de miles de agricultores con sus tractores. A esta hora los tractores están de vuelta a sus lugares de origen, aunque seguirán con las protestas hasta que el gobierno acepte sus reivindicaciones. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Una exhibición de fuerza por parte de una organización con la que no se reúne el gobierno. El ministro Luis Planas ha rehuido durante toda la jornada a recibir a los miles de agricultores que en sus más de 1.500 tractores han llegado a Madrid de la mano de esta asociación Unión de Uniones que hoy ha paralizado la capital. Aunque apenas 500 han llegado hasta el ministerio, la tractorada ha sido un éxito para Valentín García, miembro de su comisión ejecutiva. Lo ha dicho en esta linterna.
A las pruebas me remito, un rotundo éxito, una participación masiva. Hemos tenido mala fe por parte de la delegación del gobierno y yo no sabía que cuando uno hace unas previsiones de una manifestación, si supera el número que has comunicado, te impidan por todos los medios, que es lo que nos ha pasado.
Desde Unión de Uniones pedían perdón también a todo aquel afectado por esta tractorada, aunque avisan, van a continuar con las manifestaciones hasta que sus reivindicaciones sean escuchadas. Lo harán por su cuenta, sin contar con las grandes organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA. Por cierto, estas tienen planificada para el próximo lunes 26 de febrero su propia tractorada también por las calles de Madrid, marcha que puede ser aún más numerosa que la de hoy.
Tengo un último apunte. Hoy hemos conocido que el sindicato de maquinistas ha convocado 4 jornadas de huelga en Renfe para el próximo mes de marzo. Pararán durante 24 horas los días 1, 4 y 12 de marzo y el 6 realizarán un paro parcial. Denuncian falta de personal, avisan de que si no se encuentra una solución, el servicio decaerá drásticamente para los usuarios. En las últimas horas, toda España ha comentado lo ocurrido con Juan Carlos Unzué en el Congreso.
Lo que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Cinco. Creo que he contado 5.
Como sabes, Unzué participaba en una jornada parlamentaria bajo el nombre Por una regulación que garantice una vida digna a las personas con ELA. El objetivo era defender la ley para enfermos de ELA, pedir dignidad. El futbolista y entrenador es la cara más visible del colectivo, pero no estuvo solo ayer en el Congreso.
Soy Jaime Lafita y llevo con ELA desde 2016. La ELA arranca vidas y arruina familias enteras. Padecerla no es una decisión voluntaria, pero dar un final digno a los pacientes y un respiro a sus familias sí lo es. Agradezco de corazón su atención. Les deseo una vida en salud y les animo a dar candela a la ELA. Muchísimas gracias.
Es Jaime Lafita, enfermo de ELA, con una voz reproducida por ordenador porque él solo puede asentir, ya ni habla. La imagen te encoge el corazón y el alma. Jaime en silla de ruedas, a su lado su hijo, inseparable, con un ordenador para que se escuchara la voz del padre. Mientras esa voz pronunciaba las palabras que había escrito Jaime, el propio Jaime asentía, remarcaba con gestos cada una de sus propias frases. Como te digo, la imagen es emocionante. Bueno, pues hoy te quiero hablar de Jaime Lafita, un luchador que ha fundado la asociación Dale Candela. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad rara que afecta a la neurona motora. Según avanza, paraliza todos los músculos hasta que la persona queda atrapada en su propio cuerpo. Eso sí, sus facultades mentales permanecen intactas. Casi 4.000 personas en España padecen este drama. Así que esta noche Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia de una fuerza increíble del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Dale Candela, que hasta el nombre es bonito. Dale Candela nace en 2016, cuando su fundador le diagnosticaron esta enfermedad neurológica. Desde entonces ni la ELA ha conseguido detenerle. De esa vitalidad surgió, junto a sus mejores amigos, este proyecto que no ha dejado de crecer y ayudar.
Y entonces nada, no sabíamos muy bien por dónde empezar, porque somos todos amigos y voluntarios, ¿no? Y entonces Jaime era un artista, dibujaba en el colegio y tal. En vez de estar atendiendo en clase, se dedicaba a hacer dibujos y me encantaban los dibujos de vaqueros, del teniente Blueberry. Entonces recuperamos unos dibujos que teníamos en sus carpetas del colegio, las digitalizamos y hicimos unas camisetas. Y de pronto la gente las vio: oye, qué camisetas más chulas están. Oye, pues vamos a hacer 300, a ver si las vendemos. Hicimos 300, las vendimos en horas, hicimos miles y las hemos ido vendiendo.
Es Gavica, amigo de Jaime, cofundador de Dale Candela. La asociación se encarga de visibilizar la enfermedad de la ELA, eso sí, de un modo diferente.
Lo que decidimos desde el primer momento cuando creamos Dale Candela, que Dale Candela pues tiene ese nombre combativo, ¿no? Fue que no queríamos hacer una asociación un poco, digamos, que apelase a la generosidad o a la conciencia de las personas. Nosotros nos planteamos montar una asociación de buen rollo, literal. Entonces, todo lo que hemos hecho ha sido cosas divertidas.
Organizan todo tipo de actividades en nombre de los pacientes con ELA, eventos deportivos, festivales, viajes.
Nos fuimos en bici a Bruselas, a tocar la puerta de Bruselas, que es donde se toman las decisiones, y la verdad es que tuvo un éxito, un viaje increíble. Nos recibió el pobre Sassoli, el presidente del Parlamento Europeo, y la verdad es que no paramos de hacer cosas impulsadas por la energía que tiene Jaime, ¿no? Que es, al final, es el que nos arrastra y nos mete en unos líos.
En la última edición de los premios Princesa de Asturias llegaron a estar nominados al Premio de la Concordia, una candidatura que les ha dado una difusión internacional.
Sí, el apoyo que han recibido les ha permitido ayudar a otros enfermos. El año pasado recaudaron más de 500.000 de euros con las ventas de sus camisetas, delantales y gorras. El reto ahora es superar esas cifras.
Que son cosas que la gente se acerca a nosotros no por un tema de conciencia, sino por un tema de apetencia, de buen rollo, de pasárselo bien y de llevar una prenda que, joder, que les encanta lucir, ¿no? Yo creo que ese ha sido un poco el éxito también de Dale Candela, darle un enfoque un poco distinto que se parece a Jaime. Dale Candela se parece a Jaime, a buen rollo y a positivismo.
Todo lo recaudado va destinado a la investigación y a las familias directamente afectadas que conviven con la ELA, personas que se encuentran verdaderamente desamparadas.
También siguen luchando por una ley que les garantice el cuidado domiciliario residencial las 24 horas, los 365 días.
Se pusieron de acuerdo en la propuesta de ley hace pues casi 3 años ya, ¿no? Todos por unanimidad. Es una cosa que parece increíble en este país. Y luego que la hayan tumbado más de 40 veces es algo que, como decía ayer, ¿no, Jaime? Que nos produce vergüenza. Casi vergüenza no solo de nuestros representantes. Y les hace sentir vergüenza a los enfermos, ¿no? Como decir, oye, tú, es que para ti no hay nada, eres un bicho raro y para ti no tenemos nada. Vete a tu casa y muérete, ¿no?
Mientras no se apruebe la ley, los enfermos, sus familias y sus amigos, como Gavica, seguirán condenados.
Que al final les están llevando a tomar la decisión de pedir la muerte, de pedir la eutanasia, porque arruinan a sus familias, porque no tienen los... Claro, están intentando convertir a los familiares o a los amigos o a quienes les atiendan en médicos, porque el tipo de cuidado que necesitan ya en un estadio avanzado de la enfermedad no los puede ejercer cualquiera. Y si no te los da la sanidad pública, pues estás vendido, y lo único que puedes es o pagarlos, si puedes, empufarte y pedir créditos para poder pagarlos si quieres seguir viviendo, y arruinar al final a tu entorno.
Es la historia de Dale Candela, una asociación con buen rollo que busca visibilizar la esclerosis lateral amiotrófica y así ayudar a los pacientes afectados por esta enfermedad, como el propio Jaime Lafita. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de fuerza increíble del día.
Hasta mañana.
Adiós, Paloma. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? La última moda en tecnología es una empresa que te paga 60 euros por escanearte el iris. Sí, sí, vas a una de sus sedes, tienen 20 en toda España, te hacen un escaneo del ojo y te dan la pasta. Eso sí, en monedas virtuales. Que sí, que esto no es una broma. Tan es así que ya hay más de 300.000 españoles que han decidido hacerlo. Pero espera un momento. ¿Para qué quiere esa empresa exactamente tener un escaneo de nuestro iris? Otra pregunta. Cuando alguien llama a la puerta de tu casa, antes de decirle que pase, le preguntas quién es y qué quiere, ¿no? En el mundo real, en el mundo físico, esto es lo normal. Entonces, ¿por qué a estas alturas todavía nos dedicamos a regalar o malvender nuestros datos personales? Yo no lo entiendo, pero sí advierto de que esta práctica, que resulta atractiva pero que oculta muchos riesgos al requerir datos sensibles de los usuarios, está siendo investigada en Francia y en Alemania. Así que cuidemos nuestra intimidad y en ese plan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Los enfermos de ELA fueron al Congreso a denunciar su abandono.
Unzué, el exportero de Barça, Osasuna, Sevilla, etc. Es enfermo de ELA. Es una de las caras visibles y famosas que está luchando porque haya una ley.
Creo que he contado 5.
350 diputados a los que pagamos el sueldo. Solo cinco anduvieron por ahí.
Los enfermos, que son más de 4.000 en España, están pidiendo que se tramite una ley de ayuda para vivir dignamente.
Padre de María Jesús, enferma de ELA. ¿Cómo está, Eugenio? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué sintió usted ayer en el Congreso, Eugenio?
Pues, Carlos, tristeza.
El esfuerzo que tuvieron que hacer para ir allí, para estar en ese escenario, en el Congreso de los Diputados, muchas veces.
Si una cosa como esta no moviliza las conciencias y la sensibilidad, luego que no.
COPE.
La radio es más radio cuando nos escuchamos. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 3, 11, 15 y 30. Soles 4 y 10.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
Hola, Ángel, buenas noches. Hola. Ahora vamos a hablar del campo, que es sin duda el tema del día, pero antes quiero que escuches a Pepe. Padece ELA desde 2013 y su mujer Mariluz tuvo que dejar de trabajar para atenderle. Para vivir, tiran de la pensión de ambos y de sus ahorros. Ha hablado con él Pilar Cisneros en la tarde.
Pepe, ¿cómo estás?
Pues que bien, que aguantas y peleas para ver si finalmente recibimos que a través de la ley era.
Bueno, los agricultores han pasado hoy por Madrid. Más de 500 tractores han llegado a la rotonda de la Puerta de Alcalá. Han intentado acceder a Cibeles, pero no lo han conseguido. Se lo ha impedido la policía. Un momento muy tenso que narraba así Fernando de Aro.
Mira. No, pero soy una gente. En este momento se rompe la línea por razón de los antidisturbios. Hay alguno que se ha colado y en este momento están golpeando con dureza los antidisturbios.
Como decimos, ha sido uno de los momentos más tensos del día.
Pero transmitir eso en directo es muy complicado. Parecía Jaito García en un partido.
Es verdad, es verdad.
Pero es muy complicado.
Es verdad, y de hecho hay otro corte que dice prensa, 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 porque estaba ahí en todo el
lío, claro.
Eso es. Como decimos, este ha sido uno de los momentos más tensos.